¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Noé González Melo.
Dice, bueno, me hacen el favor, porque claro, era un rey, él mandaba. Me hacen el favor y me hacen una versión del croquet, pero para jugar adentro de la casa. Y así nació el billar.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? Muy bueno este chiste. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Me and my Bobby again. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the world.
A las 6 de la tarde y 5 minutos saludamos a todas las personas que se suman a esta nueva emisión en vivo de este maravilloso programa que se llama Sudor y Letras. Y hace muchos, pero muchos años no veía yo tanta soledad en esta cabina. Un poco preocupado, sin embargo, hay que aclarar que gracias a la virtualidad es posible que a pesar de esa soledad este programa se siga haciendo, porque a través de esa virtualidad está el resto de la mesa de trabajo que hace posible este programa, que es Sudor y Letras. Y empiezo saludando a la distancia, muy a la distancia, a nuestro queridísimo director Daniel Silva. ¿Qué hubo, Daniel? ¿Qué más?
Diego, ¿cómo está? ¿Cómo va todo?
Además de solo. Bien.
Además, aquí estaba yo recordando que yo también estuve un día solo en la cabina, todos se conectaron y se siente raro, le digo.
Sí,
se
hombre,
siente raro.
Se siente bastante peculiar la situación, pero bueno, pues, hombre, pase lo que pase, seguiremos haciendo programa hasta que así nos lo permita el llamamiento.
Cuente conmigo, sí, señor. Señor,
muchas gracias, Daniel, de verdad, por acompañarnos. Y también está desde la virtualidad el profesor Andrés Cubides. ¿Qué hubo, maestro? ¿Qué más?
Hola, Dieguito. Perdón, es que no encontraba el botón de prender.
Tranquilo, profe. ¿Cómo va la vida, maestro?
Bien, bien, Dieguito. Pues, afortunadamente hoy no se dio a llover como estos días en la tarde, pero pude regresar bien a casa. Bien, bien, bien.
Muy bien, porque sí, yo también ando preocupado y con una leve sospecha de que pueda empezar a llover ahora cuando termine el programa y además de solo esté mojado. Espero que no sea así. Felicitaciones a Sudamérica de Cali, profesor Andrés Quesero, si no me falla la memoria.
Gracias, Dieguito. Gracias, según los pronósticos, aparentemente iba a haber un partido más duro, más apasionante, pero pues parece que el primer tiempo fue de como aproximaciones del América y un poquito más de miedo que metía el Cali, pero el segundo tiempo ya América sacó la realidad y ganó bien, fue mejor equipo, un Cali muy temeroso, la verdad.
Sí señor, es cierto. Bueno, y también está aquí en la mesa de trabajo virtual la persona que se ha encargado de, ¿cómo decirlo sin que suene fuerte?, de convertirnos en la burla de las redes sociales. Ahora nosotros aceptamos y firmamos ese contrato. Muchísimas gracias por estar aquí, Maleja, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, gracias. ¿Cómo va la vida?
Muy bien, y pensando nuevas formas de hacerlos pasar el rico.
Aquí estaremos, ojalá que aquí estemos entonces para que así sea. Muchas gracias. Y por último, pero no menos importante, la juventud de esta mesa de trabajo, que es nada más ni nada menos que el señor Noah Lorenzo. Hola, Noah.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo van?
Bien, gracias. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va el colegio?
Bien, bien, realmente bien. Estamos próximos a una gran celebración, entonces estamos cuadrando cosas.
¿Cómo así?
Tengan en cuenta que en el colegio se celebra el 31 de mayo. Que es el día de María Auxiliadora, es un día religioso.
Sí.
Lo que pasa es que el 31 y el 24 de mayo son celebraciones que hace el colegio, que están dirigidas y a cargo del grado 11.
Ya.
Casualmente yo soy del grado 11.
Sí.
Pero se debe hacer una procesión a través de pues algunas cuadras alrededor del colegio, toca cuadrar unos bailes, una música, hacer prácticamente todo la gestión de lo que debe ser el evento como tal. Esperamos más o menos a unas 600 personas en el colegio, entonces estamos un poco ocupados debido a eso.
¿Seremos famosos entonces?
Probablemente.
Muy bien, Noah, muchísimas gracias. ¿Alguno me quisiera colaborar explicándole a nuestra audiencia que hoy, 28 de abril, además es el último programa de este mes, teniendo en cuenta que el jueves es día festivo, es día del trabajo y por lo tanto no se trabaja, si no estoy mal, la cosa así, si nos pueden explicar, por favor, cómo era la cuestión de la música durante este mes de abril? Y no tantos a la vez.
Pues era selección de géneros musicales que empezarán con la letra A de abril.
Muy bien, profesor Andrés. Y ya que su merced colaboró, dígame.
Es complicado, digo, debido a que pues no hay un género puro. Pues géneros musicales creo que puros ahorita no existen, porque ahorita hay una gran variedad de mezclas.
Sí, señor.
Pero la idea será buscar alternativas musicales que comenzarán con la letra A.
Sí, señor.
Y pues, bueno, parece que lo hemos podido lograr.
Quisiera usted contarnos rápidamente, entonces, ¿qué estamos escuchando, la canción con la que iniciamos el programa, profe?
Recuérdame el título, por favor, porque he tenido mucha información en mi cabeza.
Sí, señor, se llama Me and Bobby McGee.
Ah, sí, ¿de quién era?
Perdón. Janis Joplin.
Ay, sí, señor. Sí, esa fue la que envié esta mañana. Es un género musical rock, pero se le conoce como rock ácido o acid rock, si comienza con A. Entonces, es una alternativa de los tantas versiones que tiene el rock, entonces arrancamos con esta versión musical, Diego.
Muy bien, profe, muchísimas gracias. Vamos a escuchar un poquito más de esa canción y ya venimos con toda la información deportiva, de salud y demás en sus letras. Next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing. That's all that Bobby left me. But it's feeling good was easy alone when he sang the blues. That feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby.
Continuación, Daniel Silva.
Buenas noches, Diego.
Hola.
Es que yo creo que voy a empezar yo porque se avecina una fuerte tormenta.
Ok, adelante, sí, señor. Todo suyo los micrófonos.
Y esto aquí se pone duro porque aquí llueve durísimo y se va la luz y puedo morir incluso.
No, por favor, antes de morir la noticia.
Antes de morir, pague, por favor. Oiga, yo quiero saber, Diego, usted estuvo en Lima, ¿cierto?
Sí, señor.
¿Qué tal le pareció Lima?
Me gusta la arquitectura de la ciudad en la parte que conocí, en las partes que conocí, que son las más bonitas, obviamente, de la ciudad. Me gusta la comida que ofrece Lima. Es una ciudad costera, tiene mar, no es, llamémoslo, nadable. El clima es un poco polémico porque es levemente húmedo, entonces se dificulta un poco, yo creo, para la vida, para el día a día. De visita está bien.
Sí, suficiente. ¿Y quién más de la mesa conoce Lima?
Yo.
¿Cómo me le pareció?
Es bonito, tiene cosas que hacer. Digamos que es muy caótico el tráfico. Dicen que Lima es de una de las ciudades más pesadas en cuanto a tráfico, trancones y demás. Estoy de acuerdo con Dieguito, el clima es un poquito polémico porque así sea verano o lo que sea, siempre hay lluvia o lo que sea. Entonces, es un país en general en donde no puedes irte con una sola tipo de ropa, sino que tienes que estar preparado para todo.
Muy bien, muy bien. De todas maneras, ustedes estuvieron allá, pero no creo que sepan por qué se llama Lima. ¿De dónde viene la palabra?
No, señor, no tengo ni idea.
Es que resulta que, Diego, el nombre viene de una leyenda llamada Río Hablador, que en quechua se dice Rímac. Luego fue reconocida como Limac, hasta que al final se simplificó y quedó solo Lima. Okay. Y donde ustedes estuvieron no fue la primera capital de Perú. Antes de Lima era un lugar llamado Jauja, pero resulta que era un lugar al que pues era difícil el acceso de cualquier cosa, incluso de los recursos de primera necesidad. Entonces los conquistadores decidieron buscar un nuevo espacio para la capital del virreinato y pues Lima se prestó. Un último dato así curioso y además innecesario es que Lima tiene la iglesia más pequeña del mundo. Su nombre es la Capilla del Puente. Entonces, ¿cómo? Cuando vuelvan, la buscan, por favor.
Oiga, sí, señor.
¿Pero por qué hablamos de Lima, Diego? Pues porque Sudor y Letras te lleva a Lima. No, mentiras, ojalá, pero... el que se porte bien lo mandamos a Lima, ¿pero a qué? en noviembre, el 29 de noviembre, digamos que Maleja se portó bien y fue a todos los programas, cosa que nunca hace, pues la vamos a premiar.
¿Me parece?
¿Y por qué el 29 de noviembre? Porque ya es oficial, Lima será la sede de la final de la Copa Libertadores 2025, señoras y señores.
¡Ay, ay, ay!
¿Cómo le parece esa noticia?
Estoy nervioso y no debería de estarlo porque mi equipo no está en la Copa Libertadores ni en ningún torneo internacional. Pero la última vez que hubo final allá, el equipo que quería yo que ganara argentino, que es River Plate, perdió.
¿Perdió con Fluminense, fue?
Con Flamengo.
Con Flamengo. Bueno, pues resulta, profe Andrés, que la jefa de Estado peruano, Dina Boluarte, se reunió con el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, y se acordó entonces que Lima sería la capital para este evento. Sin embargo, hay muchas denuncias porque ustedes saben que Lima está vuelta nada ahorita.
Sí.
Hay problemas de movilizaciones diarias, el país no ha tenido una estabilidad presidencial, llevan como 10 presidentes en 8 años, entonces Lima no está en su mejor momento. Sin embargo, entonces el comunicado dice que Lima será la sede de la final de la CONMEBOL 2025, que se realizará el 29 de noviembre, y ratifica al país, dijo Dina Boluarte, como uno de los destinos deportivos más atractivos del continente. No sé ella de dónde saca eso, pero así presentó su triunfo de tener una final de fútbol. Me hace pensar en Colombia cuando tuvimos una Copa América muy falsa y en medio de tanta violencia. Peor. Sí.
Sin es embargo, como el recauchamiento del el Mundial del 78. En medio de una dictadura argentina le dio por hacer un mundial.
Exacto, suceden cosas así y la política entonces resulta que usa el deporte para pues calmar las aguas, pero pues en la historia después se sabe la verdad. En esta ocasión, Andrés, la vaina también es que ellos, por ejemplo, en la final que dijo Diego del 2019 que perdió River, pues usaron el Estadio Monumental de Lima, que es un poquito mejor que el Campín, solo un poquito.
Pero,
y además, pues una gotica.
Como por 30.000 personas más.
No, más, porque el Campín está como para 30, 35.000. Este recibió 80.000 personas sentadas.
Ah, sí, de lejos.
Para todos los barrios. Dijo entonces Dina Boluarte que no se le olvide al mundo entero que Perú está a la altura de los grandes retos, y ahí fue cuando se le vino otro montón de críticas porque pues hay hambre en Lima definitivamente, y en Perú en todos lugares hay muchas necesidades que esta señora se ha hecho de la vista gorda. Entonces ya saben, el que haga Daniel Puntos se va para Lima el 29 de noviembre. Muchas gracias.
Ay, ay, ay. Espero ser yo. Muy bien.
Espero ser yo.
Muy bien. Haga sus propios puntos, Daniel. Muchas gracias.
Sí, yo voy anotando aquí.
Muchas gracias. Esperemos que en ese partido que defina el campeón haya algún representante de nuestro país que hace años que no aparece en una final de Libertadores. Por ahora, música, porque estamos en abril y vamos a ver qué propone la mesa de trabajo para este lunes frío.
Yeah. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say that I want it that way. Tell me why it ain't nothing but a starlight. Tell me why it ain't nothing.
A continuación, Andrés Cubides.
Bueno, pues esta noticia va para toda la gente de Sudor y Letras y las personas que nos escuchan. Yo creo que ustedes recuerdan el nombre de Serena Williams, ¿cierto?
Hombre, por supuesto, maestro.
Entonces, pues me llegó una noticia fresquita directamente desde las entrañas de los Estados Unidos, que tiene que ver con una de esas figuras que trascienden el deporte para convertirse en ícono. Y pues sí, hablamos ni de nada más ni nada menos que la mismísima Serena Williams, que pues ya todos sabemos que es una leyenda del tenis, que nos hizo vibrar con cada raquetazo, esa mujer que redefinió lo que significaba potencia y garra en una cancha. Ahora tiene otras andanzas, pero ojo, sin bajar un poquito la intensidad. Resulta que la gente de Women's Health se sentó a charlar con Serena a un año de su retiro oficial de las canchas, y lo que nos cuenta esta mujer es, pues en una palabra, es fascinante. Uno pensaría que después de conquistar 23 Grand Slams, de ser la dueña y señora del circuito femenino durante décadas, pues uno se relajaría y se dedicaría a contar billetes y a ver pasar la vida desde una playa paradisíaca, pero resulta que a esta señora no le gusta eso. Ahora la vemos metida de lleno en un mundo de los negocios, que es bastante amplio, con una visión muy clara y un propósito que va más allá de la rentabilidad. Resulta que junto a su esposo, el señor Alexis Ohanian, está invirtiendo en unos proyectos que le apasionan a ella. Y aquí viene lo interesante, no es solo por hacer plata, sino por dejar una huella importante y pues por impulsar causas que le mueven el piso a ella. Un ejemplo clarísimo es su participación como inversionista en el Toronto Tempo, Diego. Es un nuevo equipo en expansión de la WNBA, la Liga Profesional de Baloncesto Femenino en los Estados Unidos. Serena, que siempre creyó en el potencial del deporte femenino, ahora está metida hasta el cuello en las decisiones importantes del equipo, desde la directiva hasta la cultura interna. Entonces, pues eso me parece bastante interesante. Ya no está sudando la gota gorda en la cancha, pero sí está moviendo los hilos para que otras mujeres alcancen la excelencia. Y ojo que no es lo mismo dar raquetazos que tomar decisiones estructurales, pero la actitud es la misma. Entonces ella pues básicamente dice que es ir con toda. Pero no solo eso, Diego, la mayor de las Williams también lanzó su propia marca de belleza, WYN Beauty, o Beauty, y sigue siendo una voz influyente en temas de imagen corporal y salud. Ella siempre ha sido dueña de su cuerpo y de su potencia física. Ahora le manda un mensaje claro al mundo, y es aceptarse como uno es, mostrarse auténtico, especialmente a sus hijas. Un mensaje poderoso en una sociedad que a veces nos vende modelos irreales. Así que, pues, amigos de Sudor y Letras, vemos como una leyenda de deporte, o del deporte, que pues que no se apaga con el último partido. Serena Williams colgó la raqueta, sí, pero agarró con fuerza las riendas de otros proyectos, demostrando que el espíritu competitivo y la pasión por dejar un legado puede manifestarse de muchas maneras. Entonces, de esta manera sigue marcando un ritmo muy diferente al que le veníamos siguiendo la pista en otras noticias. Pero ahora desde otro lugar, pero con la misma convicción que la llevó a la cima del tenis mundial, lo que la convierte a ella y a su propia historia como una situación bastante inspiradora, que nos recuerda que no hay límites, que solo existen los límites en la cabeza. Entonces, esta es la noticia para esta noche, que viene de Estados Unidos y tiene como protagonista a Serena Williams.
Una inminencia dentro y fuera de las canchas, más bien.
Sí, bastante.
Bien, entonces, pero bien.
Aparte de lo de la línea que tiene que ver con el cuidado físico y la belleza y los estereotipos, ella, pues hay que recordar que ella, antes de retirarse, estuvo embarazada, intentó volver y ella tuvo que jugar, Diego, con una especie de faja, que era lo que le cubría todo el cuerpo.
Sí.
Entonces, fue bastante criticada, los comentarios pues fueron bastante ácidos para ella, porque pues nosotros estamos acostumbrados a que estéticamente las mujeres tienen que jugar con cierta minifalda, sí, y la ropa tiene que ser ajustada y demás, y ella pues fue hizo todo lo contrario, con una malla que le cubría todo el cuerpo, pero pues que al mismo tiempo era como una tenía el mismo ejercicio de las medias de compresión, pero en esto para todo el cuerpo, porque ya tuvo complicaciones en su embarazo. Entonces médicamente le indicaban que la mejor ruta era ponerse este tipo de indumentaria, y no, le cayeron con todo, le dieron durísimo. Entonces pues qué bueno que una persona que tuvo que vivir ese tipo de flagelos y de situaciones pues esté adelantando e impulsando modelos de ropa para mujeres, y dando otro punto de vista a lo que tiene que ser la sociedad.
Admirable definitivamente lo que hace ella, porque sí se ha trabajado en varios talleres aquí en CEPALC respecto a esa diferencia entre los obstáculos que hay en el camino de una mujer para poder lograr sus objetivos respecto a nosotros, y muchos de esos, por ejemplo, son esos que estaba diciendo usted, profesor Andrés. Muy bien, muchas gracias a su merced y, por supuesto, a la mayor de las Williams, que sigue haciendo de las suyas afuera de las canchas. Vamos con música, amigas y amigos, y ya continuamos. Esto se llama Acid Ballad, lo hace Rake o Rake, no sé cómo se pronuncia.
Con ustedes, Maleja Morales.
Es nada romántico cuando llega el atardecer.
Bueno, y les traigo una noticia especial para todos mis amiguitos hombres.
Tengo miedo.
Hace dos días se celebró el Día Mundial del Pene.
¿Cómo?
Y resulta que ustedes, como hermosos varones, deben tener mucho cuidado con su hermoso miembro. En esta celebración del Día del Pene salió un reportaje acerca de los cuidados que se debería tener en este miembro y, digamos que las causas que están generando la disfunción eréctil cada vez desde una temprana edad. Resulta que, según el estudio, uno de cada 5 hombres, desde los 25 años hasta los 52, está presentando disfunción eréctil, y algunas de las causas están relacionadas por problemas físicos o cardiovasculares, como de pronto ateroesclerosis, la hipertensión arterial o el colesterol alto, también los altos niveles de azúcar en la sangre pueden dificultar o dañar los nervios a tal punto de que no llega como todo el flujo sanguíneo al miembro. También existen trastornos neurológicos como la enfermedad de Parkinson o accidentes cerebrovasculares o de pronto alguna lesión que hayan tenido de jóvenes o de chiquillos en la médula espinal o en la columna puede hacer que se interfiera con las señales nerviosas que necesitan para lograr como la erección al momento de. También está siendo como efecto, los desequilibrios hormonales, los bajos niveles de testosterona, ya que esos pueden disminuir el deseo sexual y dificultar la erección. También problemas en la tiroide, existen también algunos efectos secundarios que causan los medicamentos, sobre todo aquellos que han sido recetados antidepresivos o para la presión arterial, que está comprobado que te ayuda para una cosa, pero te está causando problemas en otra. También el consumo excesivo de sustancias o del tabaco, del alcohol o de otras drogas ilícitas que pueden deteriorar y dañar excesivamente los vasos sanguíneos y nerviosos. Como les decía, las lesiones, hay que tener cuidado si ustedes de pronto cuando fueron niños o incluso ahorita si practican algún deporte, se han pegado en la pelvis o cerca, porque esto puede ocasionar que ahorita pues puedan estar sufriendo de. Y pues finalmente algunos temas de cirugías, especialmente como en la próstata o en la vejiga o en el colon, que pudo haber deteriorado o dañado los nervios cercanos. Lo que más se enfocó el estudio es en las causas psicológicas que están causando la disfunción eréctil, como el estrés y la ansiedad, como uno de los mayores factores que influye en la disfunción eréctil, la depresión, los problemas con la relación o con la pareja, ya que no se tiene la suficiente comunicación, la baja autoestima, y acá volvemos otra vez un poco a lo mismo de la comparación que tendemos a hacer nosotros como seres humanos, de este lo tiene así, este es más gordito, este es más grande, este es más cortico, etcétera, etcétera. El miedo al fracaso, sentimientos de culpa, y finalmente estilos de vida como la obesidad, la falta de la actividad física y demás. En el estudio también se revelaba que puede ser un factor determinante de sufrir de disfunción eréctil las personas o los chicos que desde muy temprana edad vieron pornografía. Y es que ahorita, pues ya cuando van creciendo y demás, como que ya el miembro se cansó o lo que sea, y puede ocasionar que el flujo sanguíneo no sea lo mismo. El estudio también revela que, aunque es, digamos, normal que cada vez que usted va cumpliendo más edad sienta de pronto menos deseo sexual, eso que de pronto se le baje un poquitito como ese fervor que usted tiene, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia es normal que usted presente disfunción eréctil a ninguna edad y bajo ninguna circunstancia. Entonces, pues compañeros, la importancia de, creo que era Dieguito el que hablaba hace unos programas atrás, de hacerse como unos chequeos anuales como para revisarse uno en todo sentido, como hacerse un escaneo y demás.
A Manuel,
y algunos de estos exámenes que les pueden a ustedes ayudar a determinar si tienen o están padeciendo de esto es los niveles de colesterol y triglicéridos. Actualmente y con la evolución de la tecnología, también existen algunos temas como el Doppler que nos pueden ayudar también a saber en qué grado de esta afectación está usted actualmente. Y pues finalmente todo, o sea, la disfunción eréctil tiene una solución, sí, solamente que la solución que de pronto le sirve a uno no es la misma que le va a funcionar al otro, porque como vimos, digamos que las causas pueden ser diferentes. ¿Hay algo que usted como hombre sí puede hacer para disminuir un poco el riesgo de padecer de esta dolencia o lo que sea? Es hacer ejercicio o actividad física, pero que conlleve fuerza. Esto, pues digamos que le ayuda a fortalecer todos los músculos alrededor de la pelvis, hace que su flujo sanguíneo sea un poco más acelerado y que efectivamente eviten como cualquier taponamiento o que no les esté fluyendo como tanta cantidad de sangre. Este ejercicio de fuerza les puede ayudar. Y pues finalmente la actividad física se recomienda hacerlo de forma progresiva y desde cualquier edad. Como les comentaba, digamos que fue relevante este estudio porque antes no eran, digamos que tantos los casos que se tenían presentes sobre esta afectación. Sin embargo, también por causas de los dispositivos que nosotros utilizamos como celulares y demás, utilizados mucho tiempo y guardándolos mucho tiempo como en el bolsillo o lo que sea, también está afectando mucho el tema de la disfunción eréctil. Entonces, la preocupación es que pasaron de algunos casos de, no sé, antes eran como una persona cada 20 o cada 30 a una persona cada 5. Entonces, para que lo tengan en cuenta y para que se revisen y se den harto cariñito.
Acabas de dejarnos chiquiticos con esa noticia. Señores, cuídense, por favor, revísense, hagan ejercicio, aliméntense y ámense.
Ámense mucho.
Sí, por favor. Muchas gracias, Maleja. Parece que los compañeros quedaron mudos.
Y se escondió todo.
Ay, ay, ay. Cuídense, por favor. Una canción más y ya regresamos.
Mankind, dead kings, many things I can't define. Occasions, fuss, writings, flutter your mind. Incense and compliments, the color of time.
Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose.
Incense and compliments, meaningless nouns. Turn on, tune in, turn your eyes around.
Look at yourself, look at yourself.
You can do beatniks and politics, nothing is new. A yardstick for lunatics, one point of view.
Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose.
A continuación, Noa Lorenzo.
Y debe estar perfecta para, perfecto para, perfecto para mí.
El día de hoy les voy a traer la noticia que les quería traer hace 8 días, pero pues no se las puede traer por cuestiones de tiempo, y el jueves no pude estar en el programa porque un primo cumplió años, entonces fuimos a comer todos y no me daba tiempo para terminar el programa y llegar al restaurante. Entonces les cuento que hace 8 días, el 21 de abril, fallece el Papa Francisco. No sé si recuerde.
Sí, señor.
Lo que ocurre con este personaje, aparte de ser pues el líder de la iglesia y una de las figuras más importantes a nivel político en el mundo, es que era argentino. No es algo incluyente, pero casualmente era muy fan del fútbol. Por lo tanto, hoy les voy a traer la relación que tenía el Papa con el fútbol. Les cuento que desde su comienzo, antes de ser afín a la vida católica, a la vida religiosa de la iglesia, él era hincha del San Lorenzo de Almagro, que es un equipo argentino.
Sí.
¿Qué pasa? Él comenta que, pues lo que les digo, antes de llegar a ser papa, él era muy frecuente y era muy apegado al club San Lorenzo, y contaba que con su familia iba hasta el estadio y los veía jugar en vivo. Al momento de la muerte del papa, suben como su carné en el cual se muestra el como tal el carné de la asociación al club. Él estaba, digamos, como lo que la gente paga para ser miembro del club del Real Madrid. Sí. Él, San Lorenzo, tiene lo mismo. Y en su tarjeta decía que él era el miembro número 8000. Es decir, que se inscribió prácticamente cuando abrieron el club y las personas empezaron a inscribir al club. Mucho tiempo después, como papa en sí, él habla acerca de que, bueno, llegó a hablar acerca de que el fútbol es una herramienta que sirve para fomentar valores como el trabajo en equipo, el esfuerzo, la solidaridad y el juego limpio. Y pues lo promovía como tal de la mano con demás deportes. Como tal, él fue muy cercano a todo el mundo del fútbol y pues como tal sus personajes. Maradona le regaló una camiseta firmada pues por Maradona y estuvieron pues interactuando un tiempo durante pues una visita. Y como pues un pequeño dato curioso es que una selección, bueno, varias selecciones llegaron a visitarlo como tal. Él las mandó a llamar antes de eventos importantes, como lo puede ser la selección de Argentina, que en agosto de 2013 fue hasta el Vaticano para tener un encuentro con el Papa. Y lo que les dijo prácticamente fue que les recuerda a los protagonistas, o sea, a los futbolistas, que ellos son unos modelos para todos los jóvenes que lo ven, que deben pues estar a la altura de ser un modelo a seguir y que deben evitar a toda costa la discriminación dentro de los estadios. También llegó a recibir a la selección de Alemania en noviembre de 2016 y también en Alemania en 2014. También les habló acerca de la influencia que tienen sobre la juventud, de ser un ejemplo de la honestidad, del trabajo en equipo y pues lo mismo de la discriminación, evitar a toda costa ser discriminante pues dentro y fuera de la cancha. También llegó a recibir clubes como la Juventus y el Lazio en 2017, recibió de nuevo a la Juventus en 2013, la recibió pues dos veces, y al Club Celta de Vigo, que lo recibió en 2023, siendo esta una de las últimas veces que llegó a recibir un equipo de fútbol. Sin embargo, también recibía muchos regalos, de los cuales le llegó en octubre de 2014 una camiseta del Barcelona Sporting Club, que tal vez no es tan conocido como el Fútbol Club Barcelona, pero es un equipo de Ecuador que le mandó la camiseta y la publicaron en sus redes sociales, le tomaron la foto de la camiseta y después se la mandaron al Papa. También los Jaguares de acá de Colombia le mandaron una camiseta en agosto de 2017 y bastantes clubes de México como lo son el Cruz Azul, los Santos, Atlas, Pumas, los Monterrey, los Tigres y las Chivas. Le mandaron varias camisetas. Entonces quería traerles este pequeño dato curioso, pues también en conmemoración a la muerte del Papa, que era bastante afín al fútbol y al deporte en general. Él decía mucho que lo practicaran porque es bastante importante tanto para el cuerpo como para el alma. Y ya.
Muy bien, muy bien. No, así es. Inevitable unir a un latinoamericano y puntualmente a un argentino con el fútbol. En ese país se respira fútbol, se vive fútbol todos los días. Y de aquí yo no sé si es cierto o no, carambas, pero me parece haber visto alguna vez que una de las visitas de uno de los cardenales de aquí, colombianos, llevó también la camiseta de Millonarios para que, no sé si estaban buscando el milagro, parece que no se hizo finalmente del título internacional para Millonarios, pero sí, definitivamente siempre asociado al fútbol como buen argentino. Muchísimas gracias, Noah, muy interesante la nota sobre el Papa, que ya lleva una semana de haber partido físicamente de este mundo y el revuelo que causó una noticia como esa. Nos queda una última intervención, que es la mía, amigas y amigos.
Con ustedes, Diego Franco.
Increíble pero real, y es que 10 años llevamos en este programa caminando por la vida. 10 años de Sudor y Letras, y caminando, ¿por qué? Porque es bueno, porque es necesario, especialmente para la salud. Y les pregunto a ustedes, compañeras, ¿qué tanto caminan ustedes en su día a día? De su casa al medio de transporte que toman para el trabajo, o viceversa, o después del almuerzo tal vez un pequeño paseo. ¿Cómo les va con la cuestión, profesor Andrés?
Yo camino, estaba más o menos contando la cantidad de cuadras, creo que en total estoy caminando como 10 cuadras, 12 cuadras más o menos.
Sí, señor.
Diarias.
Muy bien, ¿Noah?
No más.
Yo camino, es que yo mantengo caminando en el colegio, entonces si debería ser un estimado de cuadras, puede llegar a ser para casi lo mismo que el profe, unas 8 o 10 cuadras diarias, más o menos.
Muy bien, ¿Maleja?
Ahorita casi no tengo que caminar, yo diría que por unas 6, antes sí me había acostumbrado a caminar, entonces ahorita casi no lo hago.
Ok, ¿y Daniel?
Yo camino como media hora todos los días.
Muy bien, me gustan las respuestas de todas. Pues quiero contarles, amigas y amigos, por supuesto, que habemos, y no precisamente Papa, sino un consenso científico sobre los beneficios de caminar. Obviamente, y no solo porque es una actividad física que pues mueve prácticamente todo nuestro cuerpo, pone a funcionar todo nuestro cuerpo, y que pues es buena también para nuestra salud mental, sino porque es fácil, porque es práctica, porque es accesible para todas las edades. Pero entonces, pregunto yo, caramba, ¿existe un número determinado, puntual, de pasos que una persona deba dar al día para poder mantenerse sana? Imagínense ustedes que esa famosa entidad que nombramos aquí con tanta frecuencia, que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace sus propias recomendaciones sobre el tiempo que debe caminar una persona en el día, y ahí entra, por ejemplo, la respuesta de Daniel. Dice que son 30 minutos, al menos 30 minutos al día, y sumar un mínimo de 150 a 200 minutos de marcha durante la semana. Esto lo hace una médica que se llama Tania, uy, el apellido está dificilísimo, voy a intentarlo porque no... Tania Segenfeld, dejémoslo en Tania. Ella es jefa de un grupo de medicina y de cirugía, y es miembro de un hospital en Israel que se llama Albert Einstein, y que es curiosa la multiculturalidad, porque el hospital se llama el israelita Albert Einstein, pero está en Sao Paulo, Brasil, y explica que hay varios consensos.
Okay.
¿Cómo?
No, okay, ya. Sí, multicultural en el ejercicio.
Sí, señor. Entonces explica ella que hay varios consensos sobre la cantidad mínima de pasos que una persona debe dar todos los días para mantenerse con buena salud. Pero entonces, ¿cuántos son los pasos? Porque hay varios estudios médicos que recomiendan que una persona dé al menos 4.000 pasos al día. Se recomienda...
Ah, bueno. Yo tenía un teléfono que me medía los pasos y me felicitaba cuando alcanzaba los 10.000.
Sí, señor, el podómetro yo lo tengo aquí en mi teléfono y aquí, a ver, al día, a la hora 6:50 de la tarde, hora de Colombia, llevo 6.216 pasos. ¿Está bien?
Bien.
Está cerca. ¿Por qué? Porque dicen entonces que al menos 4.000 pasos, y se recomienda que llegue usted a los 7.000 de ser posible. También existe... Bueno. Una clasificación internacional para indicar si una persona está en las diferentes fases de acuerdo a la situación. Fase sedentaria, fase activa o muy activa, esto basado en el número de pasos. Entonces, según esta doctora, esta científica, si alguien camina menos de 5.000 al día puede considerarse sedentario. y la clasificación que entregan compañeras es la siguiente, para que ustedes hagan la medición. No los vamos a boletear aquí en vivo, ni más faltaba. Dice que de 5.000 a 7.499 pasos al día se clasificaban como poco activo. De 7.500 a 9.999 pasos al día, moderadamente activo. Más de 10.000 hasta 12.499 pasos al día es una persona activa. Y más de 12.500 pasos al día es extremadamente activo. Ahora, según dice esta especialista brasileña, la clasificación es muy importante y añade que recientemente se han añadido otras dos categorías o franjas en esta medición, y es que si una persona camina menos de 2.500 pasos al día, solo está haciendo actividad basal. Y entre 2.500 y 4.999 pasos, está haciendo actividad limitada. Entonces, los beneficios de caminar, porque esto es muy bueno para nuestro cerebro. No solo la parte física de nuestro cuerpo agradece cuando damos un número elevado de pasos al día, sino que caminar es bueno porque aumenta el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, el flujo sanguíneo para que no tenga usted problemas de disfunción eréctil, como dijo Maleja, porque va para todos los tejidos, incluidos los tejidos periféricos, los músculos, las articulaciones, y también irrigar el tejido cerebral. Es importante caminar tanto para mantener nuestra fuerza física, la de nuestros músculos, como también asociarlo a menores tasas de demencia en las personas que practican una caminata. Eso sí, ya para terminar, tenga usted cuidado cuando practique esta actividad. Tenga cuidado en cuanto a dónde caminar y qué precauciones. Bueno, ella recomienda evitar terrenos irregulares para evitar accidentes. Si los pasos que usted decide dar son al aire libre, se recomienda parques, aceras en buen estado, cosa que aquí en Bogotá está bastante difícil.
Y pues lo escupen los andenes.
Eso, si no lo escupen los andenes, un hueco, una alcantarilla que se robaron y va para abajo. Si no, hacer el ejercicio en una cinta, o sea, o esa caminadora que hay en los gimnasios, es una actividad más segura, más programada, porque pues cada persona puede marcar su propio ritmo y puede ser incluso más fácil de hacer. Esa es una actividad que le exige al cuerpo en conjunto, piernas, pies, columna vertebral, y esto va a acabar manteniendo a las personas desde el punto de vista de la fuerza general. Así que, amiga, amigo oyente y queridas compañeras de la mesa de trabajo, no escatimen en pasos y dedíquenle un poquito de tiempo y de amor a su salud física y, por supuesto, mental.
Me gustaría agregar un pequeño dato, haciendo una pequeña búsqueda. Me di cuenta, o pues dice, que un paso promedio para un hombre, este es un dato para un hombre promedio, es de aproximadamente 76 centímetros, un paso, la distancia de un paso.
Okay.
Si multiplicamos esa distancia por los 4.000 mínimos requeridos, da un total de 3.04 kilómetros. Por lo tanto, esta es la distancia mínima recomendable para caminar en un hombre. Ya bien, si hacemos pues el cambio a las medidas de una mujer, que el paso promedio dice ser 66 centímetros, nos da un aproximado de, ya les digo, 2.680 metros. Por lo tanto, son 2.6 kilómetros que deberían caminar recomendablemente por lo mínimo, ya que si nos vamos por lo alto, recordando el 0.72 por 12.000, digamos, serían 8.6 kilómetros en el caso de los hombres.
Sí.
Y aproximadamente unos 8.04 kilómetros en el caso de las mujeres.
Okay.
Esto es lo recomendado diario según el estudio que nos trae Diezguito. Entonces, les cuento.
Muchas gracias, Noa. Me encanta ese contraste que tenemos aquí entre las mediciones y comparaciones de Noa y las que hace Manuel, que son en medias, a quien extrañamos mucho. El día de hoy, pero se nos acabó el tiempo, 6:55. Muchísimas gracias, profesor Andrés, por haber estado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes.
Oh, con gusto, Dieguito.
Daniel,
muchas gracias. Un placer.
Ustedes, gracias, gracias.
Cuídense, por favor. Maleja, chao.
Chao, nos vemos la otra semana, donde empieza el mejor mes del año. Chao.
Muy bien, chao, Noa, gracias.
Adiós, claro que sí.
Los dejamos con la última canción que se llama Acid Romance. Y nos escuchamos el día lunes porque el jueves es festivo. Chao.
And imprison innocent people. To those who can hear me, I say,